Llegamos ya a la parte final del programa en el que abrimos la agenda en la noche de COPE para proponerte planes de ocio y cultura muy interesantes de cara a este fin de semana y a los próximos días. Así que comenzamos. Con el Día de Todos los Santos regresa la obra Don Juan Tenorio. La obra de José Zorrilla cuenta con uno de los versos más populares de nuestra literatura.
No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor.
Este aura que vaga, llena de los sencillos olores de las campesinas flores que brota esa orilla amena. Y ese agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día. Es cierto, paloma mía, que están respirando amor.
La cita con el Don Juan Tenorio es fiesta de interés turístico nacional en Alcalá de Henares y este año se mete en el papel el actor, cantante y escritor Fran Perea. Esta semana nos contaba en la tarde de COPE que no es la primera vez que interpreta a un Don Juan. Hace años se metió en la piel del burlador de Sevilla, de Tirso de Molina.
Son dos visiones del mismo personaje. Es verdad que la de Tirso de Molina, la del burlador, es, yo creo que es algo más agresiva, yo le digo que es más macarra, ¿no? Y Willy Zorrilla, yo creo que lo que le ofrece al personaje es el amor, ¿no? Le da la posibilidad de que se enamore y que se redima, además de sus pecados, ¿no?
Fran Perea tiene el listo muy alto a la hora de interpretar al Don Juan Tenorio, porque ha sido interpretado por grandes de la escena, como Paco Rabal, Fernando Guillén o Tony Isbert. Y es que este papel tiene un especial atractivo para los actores.
La verdad es que es una visión que es muy interesante, porque en un personaje tan entero, digamos, o no, se ve una fisura, ¿no? Y al final, para nosotros los actores, pues trabajar con fisuras es mucho mejor, ¿no? Y eso es lo que me parece que ocurre con la versión de Zorrilla, y por eso yo creo que lo grande acierto y uno de los grandes textos, sin duda, de la historia, ¿no?, de teatro de nuestro país. Y bueno, poder decir parte de esos versos, pues es un honor.
Un papel muy atractivo para los actores y, en este caso, un montaje diferente preparado para sorprender al espectador.
Estamos trabajando pues una versión con mucha acción, la versión que ha hecho Álvaro Tato, porque este año la puesta en escena corre a cargo de la compañía Rolala, aparte de dominar, una compañía que domina el verso de manera sublime, mete música también, ¿no? Entonces, entre la música y la versión que ha hecho Álvaro Tato, yo creo que hay una versión muy rítmica.
El personaje de Doña Inés lo interpreta la actriz Luz Valdenebro, conocida por muchos por la serie Estoy Vivo. De su papel, Fran Perea nos descubre algunos detalles novedosos.
Piensan, ¿no?, en Doña Inés como este personaje lánguido, y no, vamos, yo creo que la apuesta es otra, ¿no?, en este caso. Y le llama la atención eso que ocurre más allá de las tapias del convento, digamos, y es una mujer, ¿no?, que quiere tomar decisiones, que quiere probar, que quiere vivir, ¿no? Yo creo que es una Doña Inés muy interesante.
Alcalá de Henares cuenta ya con la primera representación del Don Juan Tenorio, desde que ha sido declarada fiesta de interés turístico nacional, y eso que lleva ya más de 30 ediciones. Bajo la dirección de Yayo Cáceres, Fran Perea y Luz Valdenegro se subieron ayer al escenario preparado en la huerta del Palacio Arzobispal y se volverán a subir este sábado, día 3 de noviembre. tope, nos gusta la música, prácticamente todo tipo de música y de géneros. Por eso tenemos que recomendarte un encuentro especial y muy esperado para los amantes del jazz. Se trata de Jazz Madrid 18, que comienza el próximo 6 de noviembre para ofrecer lo mejor de este género. Luis Martín es el director artístico de este festival.
Jazz Madrid realmente es la quinta edición del festival, la quinta edición de esta nueva etapa del Festival de Jazz de Madrid, en la cual lo que queremos es que la doctrina de la programación pues esté cifrada en la elaboración de un muestrario jazzístico muy abierto, con todas las tendencias, las aventureras, por supuesto las clásicas, las tradicionales, relaciones con las escuelas y conservatorios de Madrid y, en definitivas cuentas, absolutamente nada industrial. No tenemos en nuestro equipo, no tenemos ninguna clase de vinculación con discográficas, ni representamos a artistas, con lo cual lo que estamos intentando ofrecer de 5 años acá, y es lo que ofrecemos siempre, son unas programaciones de lo que el jazz de por sí en estos momentos da de sí.
El jazz es un tipo de música que no busca la repetición, sino la libertad, y precisamente eso es lo que quieren transmitir al público asistente.
El jazz, sobre todas las cosas, es una música hecha en absoluta libertad. Fíjate que en su momento fue la música que hizo retroceder más la segregación racial, espero que siga haciéndolo porque todavía hace falta, sobre todo en los Estados Unidos de ahora mismo, sencillamente porque mientras había un músico negro en la escena, pues todo el mundo se olvidaba del color de la piel. El jazz, por otra parte, con esa libertad de la que hablaba ahora mismo, es la música que mejor se sigue acodando en las músicas autóctonas de cualquier país del mundo por donde pasa. Esto que fue una tendencia que iniciaron John Coltrane y Don Cherry hace más de 50 años, fijando su mirada lejos de Occidente, no ha hecho otra cosa que ir creciendo, no se ha estancado nunca, y va creciendo hasta llegar, piénsese por ejemplo en nuestro caso, la aleación de jazz y flamenco. Pero es que hoy por hoy, si tú te vas a Bombay, pues Trilot Gurtu te puede mostrar cómo puede aliar la música Karnatak del sur de la India con el jazz, y así sucesivamente en montones de sitios y a través de montones de artistas. Estoy pensando ahora mismo en Gatto Barbieri, a quien se me ha escapado. Nos dejó este hombre hace unos pocos años y me hubiera gustado siempre tenerle, ¿no? Él desde México hasta la otra punta de su continente, de Sudamérica, nos mostró cómo el jazz podía aliarse con toda clase de músicas autóctonas de allí. Eso básicamente es el jazz, la música más libre que existe.
Luis se ha encargado de toda la parte artística, como lleva haciendo ya 5 años, y nos explica que no es algo fácil, pero que le da mucha satisfacción poder hacerlo.
Bueno, básicamente, atendiendo a una serie de razones que no solamente conciernen al hecho musical, sino al hecho cultural de lo que el jazz representa, y creo que quedaba contestado con alguna de las cosas que he dicho hasta este momento. Te pondré un ejemplo simplemente. Este año abre el festival el Art Ensemble of Chicago, el martes 6 de noviembre, en el Fernán Gómez. ¿Por qué está el Art Ensemble of Chicago? Pues la respuesta es tremendamente simple. Ellos hace más de 50 años estaban a la cabeza de toda aquella revuelta que se organizó en Estados Unidos cuando los músicos negros decidieron pedir de una vez los derechos civiles de toda la población afroamericana. Han seguido estando ahí, son la parte más visible, más vistosa de aquella asociación para el avance de los músicos, WACM se llamaba en Chicago. Y por el Art Ensemble de Chicago, por todo lo que hacen, pasa todo el arte contemporáneo. Todo, absolutamente. Hasta el teatro, utilizan máscaras. Su lenguaje es la música. Y eso es lo que nos vienen a ofrecer. Era imprescindible que 51 años después de su creación viniesen aquí. No son los restos del naufragio, sino que son todavía los supervivientes de aquel Art Ensemble de Chicago. Ya no están con nosotros dos de sus componentes más importantes, posiblemente Lester Bowie, pero todavía quedan los otros, y ellos son los que vienen a demostrar lo que todavía pueden hacer. Por aquello de que Estados Unidos vive un momento ahora mismo para determinadas minorías en las que determinadas actitudes quedaría muy bien que estuviesen presentes, por eso precisamente están aquí. Por eso y porque son un grupo que hacen del jazz un arte vivo y no una pieza de museo, que está muy bien visitar un museo, pero yo estoy hablando de una cosa que se mueve, que vive. Y eso es algo completamente, eso es una emoción que no tiene nada que ver con el resto de cosas que se nos ofrecen habitualmente dentro de la música popular.
Desde el festival nos invitan a visitar los diferentes escenarios repartidos por todo Madrid y actividades como cine, ponencias o masterclass para que vivamos el jazz como nunca antes.
Por supuesto que invito a todo el mundo, a todos los madrileños y a gente que no viene, que viene de fuera también, a que contemplen los espectáculos de Jazz Madrid que hemos preparado para este año. Como decía antes, no solamente conciertos, sino actividades complementarias que ayudarán a explicar muchísimo mejor todo. Por encima de cualquier otra cosa, se van a encontrar con la música, como decía antes, también más libre de toda la, de todo el planteamiento de la música popular, que por otra parte es la única libre que existe, porque en la música clásica hay otra clase de digamos, de servidumbres que precisamente lo que hacen es están encorsetadas. Se van a encontrar con una música absolutamente libre. Los que la conozcan van a disfrutarlo una barbaridad y los que no la conozcan van a querer repetir al año que viene y al siguiente y al siguiente y al siguiente.
Ya sabes, si te gusta el jazz, tienes una cita en Jazz Madrid 18 del 6 al 30 de noviembre. Oh, na, na, na. Don't go looking for forever. There's nothing better than when it all comes together, alright. Since we can't predict the weather or where there's buried treasure, the only clever way to survive is to trust your faith and wait in. Otra propuesta muy interesante para los amantes de la música electrónica. Se trata del Sensation Rise, que es un festival de música electrónica de fama mundial que ya ha recorrido 35 países en 5 continentes. Conocido por su código de vestimenta, Total White, completamente de blanco, Sensation Rise reúne a los mejores DJs del momento. Pero además de la música, este festival promete ser todo un espectáculo con actuaciones acrobáticas, efectos de agua, sonido, de luz. Bueno, la cita es este sábado 3 de noviembre en el pabellón número 12 de IFEMA, en Madrid.
Escucha un ruido en casa de los Frank. No se mueve un alma en el Prinzengracht.
En la agenda que cada semana elaboramos en la noche de COPE, también nos gusta ofrecerte exposiciones, sobre todo si son tan interesantes como el legado de Ana Frank, que llega a Madrid a la exposición de Auschwitz. La dueña del famoso diario vuelve a hacerse presente en forma de 3 objetos procedentes de la casa en la que vivió antes de ser arrastrada por el Holocausto. Uno de ellos es el tirador de madera que se utilizaba para abrir y bloquear la entrada al escondite de los Frank. También podremos ver un manual de principios de botánica, un regalo que la niña recibió por su 15º y último cumpleaños. Y también algo muy curioso, una guía turística en español sobre Holanda, que perteneció al dentista judío y alemán Fritz Pfeffer, quien compartió habitación con Ana Frank. Pues bien, esta exposición, prorrogada hasta el 3 de febrero de 2019, reúne 600 objetos originales del mayor de los campos de exterminio nazis. Y te animamos a visitar este trocito de historia de la humanidad en el madrileño Centro de Exposiciones Arte Canal. Seguro que ahora que llega el fin de semana encuentras tiempo para dejarte llevar por un buen libro, sobre todo en este puente que ha sido un poquito largo. Bueno, pues hoy te vamos a recomendar uno muy interesante, un libro que tiene una historia tan emocionante que inspiró una película. Te hablo de Solo, de Álvaro Vizcaíno. La película homónima refleja la situación real a la que se tuvo que enfrentar este empresario y surfista empedernido. Hace 4 años cayó por un acantilado en Fuerteventura. Y el propio Álvaro nos cuenta cómo fue.
Bueno, pues digamos que un volantazo me llevó a una decisión repentina, me llevó a atravesar las dunas del sur de la isla de Fuerteventura, que no era mi plan, en principio, acabar en esa zona, y un recuerdo de alguien que me llevó a ver el panorama más espectacular de la isla, y claro, como buen surfista, yo llevaba mi 4x4... y la tabla de surf para no solo ver el panorama, sino buscar olas. Y bueno, un traspiés me dejó colgando de un acantilado. Bueno, la historia completa es que imaginaros un mar de dunas y que mueren en un acantilado. Bueno, en acantilados estamos hablando de kilómetros, ¿no? Sí. Es una zona inhóspita. Y la última duna, con el efecto del viento, en vez de ser arena suelta, era arena solidificada con una capita de arena encima. Entonces, si eso lo inclinas 45 grados, pues acaba siendo una rampa imposible de parar. Por ahí resbalé pues unos 20 metros y solo conseguí detenerme en el borde, con las manos, la cara, el cuerpo apretado, pero mis pies colgando. Y abajo me esperaban rocas y unos 12 metros de caída. Entonces, la decisión fue, ¿y ahora qué hago?
Álvaro se rompió la cadera en 3 partes, se lesionó una mano y se quedó solo a la intemperie, sin poder contactar con nadie o pedir ayuda. Y tuvo que tomar una decisión.
Pues la decisión era, si me caigo, que me voy a caer igualmente, mentalmente hice una estadística y es 50% que me mato, 50% que quedo muy mal herido. Y cuando decimos muy mal herido es que me iba a caer de espaldas sobre las rocas puntiagudas. La decisión fue que no veía nada, entonces lo único que percibía era el sonido de las olas batir en el acantilado. Entonces empecé a contar el periodo que hay entre ola y ola, y 1, 2, 3, 10. Entonces decidí que si me tiraba y conseguía caer encima de una ola, quizá me salvaba. Y así lo hice. Entonces, pues la cosa salió bien, entré en el 50% que quedaba muy mal herido, pero por lo menos no me toqué la columna ni nada así. Me empujé con los brazos todo lo fuerte que pude y como un gato salté con mi cabeza hacia el mar para llegar lo más lejos posible. Pero claro, mi cabeza efectivamente entró en el mar y mi columna, que era lo más... Entonces en el giro, pues bueno, esto también pasó y... Al ver lo que pasó a mi cuerpo, en el hueso más grande, que es la cadera, o con una mano que rozó una roca, pues menos mal que no tocó la cabeza nada.
Como te digo, antes del libro se produjo una película dirigida por Hugo Stuben que contaba esta historia, pero contextualizaba este accidente dentro de una vida llena de insatisfacciones por parte del protagonista. Álvaro nos aclara si esta parte de la película también es verdad.
Bueno, toda la historia en conjunto no es solo el accidente, ¿no? Eso es el final, digamos, el desenlace. Solo es una búsqueda de propósito vital. Entonces yo relato mis vivencias, o sea, es un libro de ficción, pero está basado todo en personajes y en historias reales. Y es una búsqueda de propósito vital. Yo creo que lo que quiere decir es que el personaje de Álvaro estaba completamente insatisfecho con su vida y decide cambiar, a pesar de tener todo. Y cuando digo tener todo es negocios que funcionaban, planes sociales, de todo, y aún así algo faltaba siempre. Y bueno, parece que tuvo que hacer todo el camino y enfrentar las pruebas adecuadas, no sé, o el azar, que le dieron la respuesta. Topé yo creo que con los miedos del ser humano, resulta que son la muerte, la soledad, la enfermedad, el sufrimiento, ¿no? El futuro, el fracaso. Y pues en esos dos días, pues no sé, digamos que hice un máster en eso y parece que cuando uno se acerca tanto a la muerte, trae un mensaje de vida o de urgencia de vida implícita. Todo el mundo me preguntaba que si pensaba en mis padres, en mis seres queridos para salir de allí, que si eso me motivaba. Y la respuesta es obvia, claro. Pero lo que más me impresionó es que en varios momentos, cuando os cuento que bueno, estuve desmayado en el vacío durante algún tiempo y luego pues tuve luego dos días para presentir la muerte continuamente, lo que me di cuenta de que si te guardas algo de lo que estás arrepentido por no haberlo hecho o por haberlo hecho, creo que en el último segundo de tu vida ese pensamiento, esa sensación, esa emoción viene certera a buscarte. Y creo que a lo mejor se me ocurre decir que los cristianos lo llaman el juicio final, que quizá te lo haces tú a ti mismo o algo así. Pues a mí me gusta explicarlo así. Tampoco, no sé si le pasa a todo el mundo, pero yo lo experimenté así. Yo, en mi caso, así sucedió y sí que reaparecen. Quieres volver para recomponer ciertas piezas del puzzle, sí.
Hoy en la noche de COPE te recomendamos Solo, de Álvaro Vizcaíno, una lectura con una experiencia personal tan sobrecogedora que no te va a dejar indiferente.
Soy el comandante de tus pasos elegantes.
Seguimos con más propuestas en la noche de COPE. ¿Te apetece hacer algo entretenido y a la vez solidario? Porque si es así, tengo el plan perfecto para ti. Hablamos de la cuarta carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas. Este domingo 4 comienza en Tarrasa, en Barcelona. Cristina Sandín es la presidenta de la Asociación Cáncer de Páncreas.
Bueno, esta es una carrera que realizamos para conseguir fondos para la investigación contra el cáncer de páncreas, ¿vale? Porque nosotros empezamos esta carrera en Alicante y Madrid ya hace 4 años y la intención siempre ha sido ir incrementando cada año ciudades. El segundo año conseguimos que se unieran a nosotros 2 ciudades de Italia, que en aquel caso fueron Roma y Milán, y luego pues hemos seguido trabajando por ir incrementando las ciudades que se unían a nuestra carrera por 2 motivos. Uno, por generar más ruido y conseguir más concienciación alrededor de lo importante que es investigar contra el cáncer de páncreas, una enfermedad con los datos que tiene tan malos, y dos, porque pues por conseguir más fondos efectivamente para investigación. Con la primera carrera que realizamos conseguimos fondos para dar una beca de 40.000 euros, con la segunda carrera la dimos de 60, con la del año pasado hemos dado una beca de 80.000 euros y este año, que hemos conseguido que se unan más ciudades y que se nos ha unido también Terrassa, se nos ha unido Vilamartín de Valdeorras en Orense, que parece que puede ser un lugar pequeño, pero al final nos están ayudando a crecer entre todos, y nuestro objetivo es conseguir un 100.000 euros para la beca de este año.
El 100% de lo recaudado con estas carreras se destina a la investigación de este tipo de cáncer, ya que el 95% de los pacientes no consiguen sobrevivir y el 75% no supera el primer año. Cristina lo vivió de cerca con la pérdida de una amiga.
Pues mira, yo, mi mejor amiga de la infancia, Carmen Delgado, fue la primera presidenta de la asociación y quien la fundó, que pues la diagnosticaron un cáncer de páncreas, ¿no? Cuando diagnosticaron a Carmen de cáncer de páncreas, una amiga y compañera de trabajo acababa de ser operada de cáncer de páncreas también. Entonces, bueno, yo las presenté, se conocieron y ellas dos, que eran dos personas, pues además de muy fuerte, con muchísimo valor humano, pues vieron que no había ninguna asociación destinada, dedicada a esta enfermedad, y que toda la información que tenían que encontrar o que podían encontrar alrededor de la enfermedad la encontraban en asociaciones extranjeras, y ellas nos movieron a sus seres más cercanos, ¿no?, a crear esta asociación. Carmen y Olga fallecieron el primer año, en el año 2015, las dos, y bueno, pues al final me he quedado yo de presidenta de asociación.
Este domingo la carrera comienza en Terrassa, pero no será la única. Alicante, Las Rozas en Madrid e incluso en Vilamartín de Valdeorras, en Ourense, ya se están preparando para las siguientes fechas de noviembre.
Ya está ahí. En Terrassa corren a partir de este domingo. La verdad es que ha sido una pasada porque han conseguido más de mil personas en su primera iniciativa, con lo cual ha sido una labor brutal de Chelo, que es la hija de una persona que falleció también de cáncer de páncreas. Su padre falleció de cáncer de páncreas y ella la ha organizado en Terrassa. Y después, el día 11 de noviembre, pues será en Las Rozas, Madrid, en Alicante, en Milán y en Bolonia, en Italia. Y el 25 de noviembre en Vilamartín de Valdeorras, en Orense. Son carreras muy... Bueno, pues cada uno hace lo que quiere, ¿no? Son 5 o 10 kilómetros y también se puede hacer caminando la carrera, ¿vale? Los que son recorridos de la carrera que hacen corriendo, pues en Madrid, por ejemplo, pues tienen su chip, sabemos las clasificaciones, etcétera, etcétera, y los que no, pues la carrera la llevan a cabo pues como pueden, porque al final son carreras que lo que se busca también es que todos nos unamos para luchar contra esta enfermedad, ¿no?
Si no puedes participar corriendo, pero quieres ayudar a esta causa, no te preocupes. Cristina nos cuenta que hay una fila cero para poder ayudar económicamente y nos invita a acudir porque, bueno, vale la pena incluso verlo.
Sí, tenemos una fila cero porque efectivamente no estamos en toda España y hay gente que no puede participar o no quiere, y la fila cero es donde tú puedes hacer tu aportación a la beca directamente en lugar de participar a través de la carrera, porque el 100% de lo que recaudamos en la carrera va destinado a la investigación del cáncer de páncreas, a la beca, ¿vale? Y el que no puede correr, pues puede hacer ese ingreso a través de la fila cero. Los invito a todos a participar en la carrera de las ciudades, bien en Terrassa o en Alicante o en Las Rozas o en Vilamartín de Valdeorras. Podéis participar a través de entrando en carrera de cáncerpáncreas.es, y es fundamental la investigación contra el cáncer de páncreas y esta es la forma de conseguir más ingresos para la investigación.
Te doy fechas, 4 de noviembre en Terrassa, 11 de noviembre en Alicante y Las Rozas y 25 de noviembre en Vilamartín de Valdeorras, Ourense. Como dice su lema, correr alarga la vida y no solo la tuya, también la de los enfermos de cáncer de páncreas. No lo dudes y apúntate.
Bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor, besito a besito, mi fruta de la pasión.
La época lo está pidiendo a gritos. Vayamos a recoger setas. Y uno de los mejores planes que te podemos proponer en la noche de COPE para esto es que te apuntes al fin de semana micológico en Salamanca. Una oportunidad para realizar la recolección sostenible acompañados de micólogos que te van a enseñar a respetar las cantidades, el espacio o el tamaño. Inma Cid es la presidenta de la Asociación del Barrio del Oeste de Salamanca.
Pues un fin de semana micológico los días 3 y 4 de noviembre y que nos dará la oportunidad de acercarnos no solo a conocer setas y hongos, sino a recolectarlos, a recogerlos, porque habrá un senderismo micológico el sábado y el domingo una exposición en la calle de lo que el día antes se ha recogido. Nos parece que estamos en plena temporada. Cada vez la micología interesa a más personas y nos parecía que era una forma lúdica de poder ofrecer una serie de conocimientos porque contamos con la colaboración de la Asociación Micológica Lazarillo, que en todo momento nos acompañarán y ellos serán quienes nos guíen, nos orienten y nos indiquen sobre cómo hacer una recogida sostenible. Posteriormente en la clasificación también todas las orientaciones necesarias para identificar de forma adecuada las diferentes especies.
Para una actividad así tenemos que ir bien preparados. Inma nos recomienda lo esencial: DNI, silbato, cesta, navaja y ropa cómoda para aguantar la ruta por el campo.
El DNI es porque, bueno, aunque tenemos la autorización correspondiente, puede que en algún momento las personas encargadas de vigilar este asunto en el campo, pues se pueden acercar a nosotros y nos puedan pedir el DNI. Como ellos tienen el listado de las personas que participarán, así no habrá ningún problema. El silbato es por si alguien se extravía. Es muy importante porque si alguien se desorienta, aunque vamos en grupo, con un silbato pues tenemos mayor facilidad de localizarlo. El teléfono móvil, porque sobre todo nos puede servir para hacer fotografías, aunque también se puede llevar la cámara de fotos. Nunca un recipiente de plástico para guardar lo que hayamos recolectado, sino una cesta con agujeros, navaja para cortarlos y la ropa y calzado cómodo para caminar por la sierra. No solo cómodo, sino también el suelo estará mojado, pues algo que no traspase el agua y bueno, pues esos son un poco lo que se requiere llevar para realizar la salida micológica.
Mira qué interesante. Este sábado a las 9 de la mañana en la Plaza del Oeste comienza el viaje hacia la Sierra de Francia y el domingo a partir de las 12 del mediodía se podrá ver una exposición muestra de lo recogido el día anterior ya clasificado. Todo un lujo micológico que no te puedes perder. Met you, and this is crazy, but here's my number, so call me. ahora que llega el fin de semana y seguro que tienes más tiempo libre, recuerda que puedes darte una vueltecita por cope.es, donde podrás disfrutar de los mejores podcasts, que tenemos un montón y muy chulos, y revivir grandes momentos que nos han dado, por ejemplo, los fósforos de Herrera. Esta semana, ventosidades involuntarias y lugares donde has pasado mucho miedo. Este es un pequeño adelanto para que vayas abriendo boca.
Sí, somos tengo un minuto. Ana Rosa, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Pues mire usted, el problema es mío. Porque yo tengo un problema que, mire usted, que yo ventoseo muchísimo.
Anda.
Pero lo bueno mío es que mis peos no huelen.
Claro. Ah.
Y yo pienso que será que como estoy todo el día ventoseando... Y claro, cuando peor lo paso es cuando estoy con amistades que no tengo confianza, porque mis amistades saben que yo ya, a donde pillo, lo tengo que hacer. Y claro, lo paso muy mal cuando voy a algún sitio y le digo a mi marido, digo, Pedro, tose o toco las palmas que yo me tengo que ver. Y mi marido, Ana, digo, Pedro, tose que no puedo más, que me tengo que ver. Mira, hace poco me hicieron una ecografía,
sí.
Y me dice el médico, dice, uy, pero usted está de gases hasta la bola. Digo, mire usted, ¿usted no puede hacer a mí un papel para que yo me pueda peer en cualquier sitio?
Claro. Salvo conducto.
Claro. Uy, conducto no, esto es muy malo porque cuando yo no...
¡Me da algo!
Pero el peor día, ¿cuál ha sido, señora?
El peor, pues mire usted, que estábamos en un concierto de banda de música y yo allí estaba en la gloria. Y venga, pum, tambo para arriba, tambo para abajo, y yo, brum, y yo digo, uy, aquí estoy, yo estoy en mi salsa. Pero claro, se acabó una marcha que hace porrón y allá seguí yo, brrr.
No, pide una segunda parte, seguro, claro.
Sí,
claro.
Está pidiendo segunda parte.
No sé por qué, porque de verdad que ganito.
Haremos segunda parte.
Hombre, han salido cinco llamadas para no hacer segunda parte.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal su experiencia?
Bien, Carlos, desde Estepona, al lado de tu calle.
Ah, qué bonito. Sí. Maravilla.
Sí. Hablamos hace poco también. Bueno, mira, pues mi experiencia fue aquí en el Tívoli, en el Madena. Nos montamos en el pasaje del terror, un grupo, como siempre, mi mujer se pone detrás mía, no sé cómo le da la vuelta a la gente, y me ponen a mí el primero. Yo el primero de la fila, estamos adentro, el primero el tío de la pala, pellizco en el brazo, yo a mi mujer chiquilla el brazo. Seguimos para adelante, la niña del exorcista, para adelante y más pellizco. Yo, en el brazo. El brazo y venga pellizco. Y luego, no sé qué, tranquila, al otro brazo. Venga pellizco y más pellizco. Llegaron los niños exorcistas, ya eran cuatro pellizcos por brazo y más para adelante. Y total, cuando salimos, ¡ay! Cuando salimos para afuera ya, digo, chiquilla, que más harta de pellizco. Vaya como me ha puesto los brazos. Miro para atrás y digo, oye, ¿y tú quién eres?
Otra que no.
Mi mujer sabía que estaba por ahí atrás. ¡Pablo! ¡Que he perdido los zapatos! Pues, ¿dónde está? Y ahora veo la parte de atrás, viene el conde Drácula con los zapatos en la mano. ¿Esto de quién es?
Se rompe la magia.
El Drácula con los zapatos.
Claro, y pero Drácula en buen rollo.
Sí, ya se la había quitado. Ya no estaba en modo vampiro, ya estaba en modo...
Era casi de día.
Sí, ya era casi de día, más o menos.
O sea, que era un hombre disfrazado de Drácula, ¿no?
Muy bien.
Aunque no era el mismo Drácula.
No era Drácula. Vaya tres lumbreras me ha tocado, de verdad.
Sí.
Oye, está gracioso.
Hombre, graciosísimo.
Recuerda, lo mejor de los fósforos de Herrera ya lo tienes en la web de COPE.
When I think about your loving, the sunny evenings, the fun we used to share, looking through the memories in my mind. Since I've laughed and cried and thought it over, now I realize that it's never over.
only set aside.
Al final, en pocos minutos, las 6 de la mañana, hora menos en Canarias, termina ya la noche para dar comienzo al día y toca decir adiós. Hoy nos despedimos con la Stanley Clark Band, la leyenda viva del jazz que toca este martes, 6 de noviembre, en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, presentando su nuevo disco de Message. Y todavía quedan entradas, apúntalo en tu agenda. Nos vamos ya, que tengas un buen fin de semana. A mi compi Alba García Carpintero, gracias. Agradecida también a nuestros técnicos, especialmente a Mariano García, y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado, sé feliz y hasta la semana que viene. Adiós.
Will I ever find the love we share together?